Muy buenas tardes, queridos amigos de Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares y el día de hoy vamos a tener un concierto de música clásica con el cual queremos lanzar un canto a la paz, sobre todo en estas circunstancias penosas por las que ha atravesado y aún atraviesa nuestro país, con la esperanza de que la verdadera armonía y la paz que solo vienen de Dios pueda reinar en el corazón de todos los peruanos y nos aboquemos a la búsqueda de una auténtica reconciliación. Por ello, esta tarde vamos a escuchar una de las obras cumbres del clasicismo alemán, símbolo de la alegría y de la libertad. Nos referimos a la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770 y falleció en Viena el 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical se extendió cronológicamente desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo musical. Considerado el último gran representante del clasicismo vienés, después de Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven consiguió hacer trascender a la música del romanticismo, motivando a la influencia de la misma en una diversidad de obras musicales a lo largo del siglo XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser mayormente significativo en sus obras para piano y música de cámara. Su producción incluye los géneros pianísticos, 32 sonatas para piano, de cámara, 16 cuartetos de cuerda, 7 tríos, 10 sonatas para violín y piano, vocal, líder y una ópera, Fidelio, concertante, 5 conciertos para piano y orquesta y uno para violín y orquesta, y orquestal, 9 sinfonías, oberturas, etc. Así como el ciclo de las 9 sinfonías, entre ellas la tercera sinfonía, también llamada heroica, en mi mayor, la quinta sinfonía en do menor y la novena sinfonía en re menor, cuya música del cuarto movimiento está basada en la Oda a la Alegría de Friedrich von Schiller y fue elegida como himno de la Unión Europea. ¿Qué podemos decir de Friedrich Schiller? Friedrich Schiller nació en Marbach el 10 de noviembre de 1759 y falleció en Weimar el 9 de mayo de 1805. Fue un poeta, dramaturgo y filósofo e historiador alemán. Se le considera el dramaturgo más importante de Alemania y es junto a Goethe una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio estándar del teatro en alemán. Sus baladas se cuentan entre los poemas más queridos. La novena sinfonía, opus 125 en re menor, es la última sinfonía completa del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Es una de las obras más trascendentales, importantes y también popular en toda la música clásica, y además de toda la historia de la música y del arte. Su último movimiento es un final coral sorprendentemente inusual en su época, que se ha convertido en símbolo de la alegría y la libertad. Precisamente un arreglo del mismo llevado a cabo por von Karajan es desde 1972 el himno de la Unión Europea. Esta obra se estrenó en 1824, aunque años antes ya había pensado en su composición. Poco tiempo atrás, la Revolución Francesa de 1789 supone la toma del poder por la burguesía, que tiene su eco en otros países europeos. Los principios ideológicos de la Ilustración son recogidos también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad prenden en las nuevas generaciones que tienden a derribar el absolutismo. Desde mediados del siglo XVIII tiene lugar la Revolución Industrial. Esta industrialización crea nueva polarización entre clases, patronos y obreros, que dará lugar a nuevos conflictos sociales. Beethoven encarna el tránsito del estilo clásico al estilo romántico, rompiendo el esquema cerrado de las formas musicales para adaptarlas a esta incipiente libertad individual. Es el primer músico que vive de lo que vende componiendo, algo que ya intentó Mozart, mas no lo consiguió por su temprana muerte, creando un precedente en el oficio de compositor, despegándose del mecenazgo al que están sometidos otros músicos como Haydn. El 7 de mayo de 1824, 10 años después de la octava sinfonía, Ludwig van Beethoven da a conocer al mundo su novena sinfonía en re menor, posteriormente conocida como Sinfonía Coral. La presentación tiene lugar en el Teatro de la Corte Imperial de Viena, abarrotado de celebridades, aristócratas, nobleza y sangre real. Nadie quiere perderse el estreno de la esperada sinfonía y de la que se presume que sea la última aparición pública del genio alemán. Como efectivamente fue así. En los 3 años siguientes se recluyó en casa aquejado de diversas enfermedades que lo postraron hasta su muerte. Beethoven sube a la tarima de espaldas al público y no se da la vuelta ni aún finalizando el recital. Su sordera es total. No oye absolutamente nada de lo que ha creado. Cuando la sinfonía concluye, el teatro estalla en aplausos y una solista ha de alzar el brazo del maestro y girarlo para que vea, entre lágrimas, cómo todo el público puesto en pie lo homenajea enardecido en lo que es un triunfo musical. En cuanto a la instrumentación, podemos decir que utiliza una orquesta, cuarteto solista, soprano, contralto, tenor y bajo, y coro. La orquesta está formada por pícolo, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, contrafagot, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, timbal, bombo, platillos, triángulo. En las cuerdas tenemos violín primero y segundo, violas, violonchelos y contrabajos. Es una orquesta clásica avanzada en la que se ha dado peso a la cuerda, pero también al metal e incluso a la percusión. La textura es muy diversa. Sorprende el solo de bajo a modo de recitativo, apenas sin acompañamiento instrumental. El tema primero es presentado como melodía acompañada también por el bajo. Al intervenir el coro generalmente lo hace de manera homofónica. Constituye una grandiosa arquitectura musical con diversas texturas que van desde el recitativo a la doble fuga pasando por solistas, coro, etc. La letra en alemán está muy bien acompasada con la música, utilizando los unísonos del coro y metales para enfatizar el mensaje. Dentro del movimiento hay diversos ritmos, binarios y ternarios. La melodía sigue teniendo unas proporciones clásicas de 8 compases. La armonía es tonal, pero ya muy desarrollada, acercándose al romanticismo. Los matices de intensidad quedan repartidos en el largo movimiento, desde el pianísimo al fortísimo, pasando por las intensidades intermedias. Sin embargo, predominan los fortes, expresando con vehemencia el texto en los coros. Predomina el tempo alegro, solo hay un adagio y un andante, y sin embargo hay varios presto y un prestísimo al final. género podríamos decir que es instrumental y sinfónico. Sin embargo, se le llama coral por la presencia del coro en la sinfonía. Es música programática porque tiene como hilo conductor un programa literario basado en la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, admirada por Beethoven y a la que pensó poner música ya en 1793. La novena sinfonía arranca de forma poderosa con un tema principal que transcurre en escalas y variaciones trepidantes, con incisos más adelante para los momentos líricos, nuevamente interrumpidos por la intensidad titánica de la composición. El volumen de la sinfonía es brutal para la época. El segundo movimiento es calificado por algunos cronistas como el infierno en llamas, por su contundencia y velocidad, suavizado majestuosamente en la recapitulación. El tercer movimiento, aunque sosegado, conduce firmemente a lo que será el cuarto movimiento, que contiene una melodía fácilmente reconocible y mundialmente famosa. El movimiento comienza con breves recapitulaciones de los movimientos anteriores, a los cuales los violonchelos contestan con comentarios inicialmente pensados para la voz humana. Finalmente, el bajo irrumpe con una llamada, amigos, no en esos tonos, tras lo cual la melodía del himno a la alegría es tocado primero por la orquesta y luego por el coro. Los violonchelos, las flautas y los oboes crean el clima y las voces masculinas y femeninas se alternan declamando la Oda a la Alegría de Schiller, de ahí lo de coral, arropadas por el todo orquestal. La sinfonía avanza y se eleva sobre sí misma, mientras los coros llegan a niveles atronadores. Una doble fuga da el contrapunto pausado que lleva al veloz y prolongado cántico final, un desenlace de sinfonía único. Beethoven quería impresionar a sus oyentes y subrayar sus propósitos de fraternidad universal, y lo logró con este movimiento, que es más bien un ejercicio operístico. El tratamiento de la orquesta, por otro lado, resulta insuperable. A continuación les voy a leer el texto traducido del alemán al español de la Oda a la Alegría. Alegría, luz divina, de Elisio, dulce lar, inflamados alleguemos, diosa, a tu celeste altar. Une otra vez tu hechizo a quienes separó el rigor, fraterniza el orbe entero de tus alas al calor. A quien el azar ha dado verdadera amistad, quien consorte dulce haya, haz impar felicidad. En la redondez terrena, suya un alma invocar, a quien no le fuera dado, sumiríase en pesar. En el seno de natura, alegría liba el ser, su florida vía sigue, males bienes por doquier. Besos vides, fiel amigo, hasta el morir nos dio, el deleite a los gusanos y al querube un gran Dios. Cual los soles en su vía, magna juntos, oh marchad, y como héroes disfrutad, dicha triunfos y felicidad. Abrazaos, oh millones, beso de la humanidad, brinda celestial bondad, Padre a tu séquito sin par, os postráis, oh juntos, ante el Creador eterno, busca en el azur y reina sobre el plano etéreo. Sin más preámbulos, vamos a escuchar la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, a cargo de la orquesta y coro Nikolai Esterházy, sinfonía, bajo la dirección de Béla Drágos.
Thank you. Thank you.
pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.